Pues vamos abriendo nuestras Biblias para ir a nuestro pasaje del día de hoy, que vamos a estar viendo capítulo 15 de Segundo de Reyes. Pero la semana pasada, pues se nos acabó el tiempo, se me acabó el tiempo a mí. Y entonces dije, bueno, para pues no correr al final, dije, bueno, lo dejamos para la siguiente semana. Y entonces hoy vamos a ver el final del 14, desde el versículo 23, y con la ayuda de Dios vamos a estar revisando todo el capítulo 15, que no es tan largo, pero bueno, hay muchas cosas interesantes porque en este capítulo 15 hay 10 reyes mencionados en toda la lista, vamos a ver, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un poquito más, un close-up a los de Judá, porque tenemos el segundo libro de Crónicas que nos ayuda mucho a ver un poquito más acerca de su historia. Y en los que va a mencionar de los reyes de Israel, pues solamente tenemos lo que nos dice aquí este capítulo. Entonces, pues vamos a ir un poquito más rápido con ellos. Pero, pues como siempre, vamos a empezar con una oración para entrar de lleno, ¿no?, al estudio. Señor, gracias, porque sabemos que no podemos venir delante de ti, Señor, con nuestro propio entendimiento, Señor. Necesitamos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para recibir lo que quieres hoy de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos pidiendo que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Y, Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos para poder ver lo que quieres que veamos, Señor, con esos ojos de fe, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que más allá de entender intelectualmente, Señor, podamos entender lo que tú quieres hablarnos personalmente, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, capítulo 14, versículo 23. Dice así: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amad, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Bueno, entonces, ¿recuerdas Jeroboam? Este Jeroboam se le conoce como Jeroboam II, porque Jeroboam fue el primer rey de esta región del norte de Israel, que se le conocía así como el reino de Israel. Entonces, este es Jeroboam II. Y bueno, nos dice cuánto tiempo reina sobre Israel. Fueron 41 años, un reinado bastante largo. Si recuerdas, su abuelo, Joacás, fue el que recibe de parte de Dios esta promesa de que iba a mandar un salvador. Y esta salvación empezó por medio de Joás, el padre de Jeroboam, derrotando a Siria, ¿recuerdas? 3 veces solamente, porque paró cuando Eliseo le dijo, tira, ¿no? Y le dijo, hubieras tirado un poco más. Bueno, y Jeroboam culmina esta parte de salvación temporal al pueblo de Israel, porque realmente ellos necesitaban una salvación más profunda, y de eso vamos a estar hablando en un momento más. Pero vemos que este Jeroboam dice que restauró ciertos lugares que había perdido el reino de Israel porque Siria le hacía guerra. Entonces él restaura ciertos lugares, recupera ciertas zonas para el reino de Israel. Y el versículo 25 dice, Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Esto es interesante porque puedes preguntar, ¿ese es el mismo Jonás del libro de Jonás? Y sí, es el mismo. No tenemos la profecía acerca de esto, solamente conocemos de esa profecía aquí, ¿no? Porque realmente la profecía que Dios le llamó a hablar a Jonás en el libro de Jonás es hacia los ninivitas, que era, Nínive era la capital del pueblo asirio, ¿no? Entonces Dios, por eso Jonás no quería ir, y bueno, si conoces esta historia, que se va a Jope y toma un barco para ir a Tarsis o a España, quiere ir lejísimos para alejarse de la presencia de Dios. Pero por este versículo podemos ver que Jonás no era su primer llamado, sino Jonás ya había hablado de parte de Dios, ya era un siervo de Dios, y ese, pues no sabemos en qué parte de su vida Dios le habla nuevamente para que vaya a Nínive, pero él no quiere ir a Nínive porque los asirios eran enemigos de Israel. Entonces dice, ¿cómo me envías con los enemigos, ¿no? Y de hecho es muy interesante y es una lectura que podemos ir repetidamente a este libro de Jonás, porque Dios muestra muchas cosas ahí interesantes, ¿no? Cómo Dios puede llevar al arrepentimiento incluso personas que no tienes, o más bien que has descartado que pudieran arrepentirse, ¿no? Y Jonás por eso no quería ir, porque dice, no, es que no quiero que se arrepientan, y sé que si voy y les hablo acerca de este juicio que Dios va a traer sobre ellos, se van a arrepentir, ¿no? Y es increíble cómo se arrepiente toda la ciudad, incluso el mismo rey de la ciudad se arrepiente, ¿no? Entonces, bueno, regresando acá, Jonás habló esta profecía acerca de que iba a ser restaurada esta zona, y se cumple esta palabra de Dios que Dios había anticipado por medio de Jonás. Y nos dice la razón por qué Dios permitió que esto sucediera, porque si te diste cuenta, este rey Jeroboam, lo mismo de todos, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo dice el versículo 24. Entonces, ¿por qué Dios usa a un hombre así? ¿No? Porque Dios puede usar lo que sea, ¿no? Porque él se compadece, y fíjate el versículo 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Esa es la razón, no había ni siervo ni libre, y entonces Dios ve a su pueblo desamparado, y no hay nadie que lo ayude, y dice, ok, yo los voy a ayudar. Porque se acuerda de la oración amarga de Joacás, ¿recuerdas? En el capítulo 13 lo vimos, cómo él ora en presencia de Dios acerca de todo lo que estaba sucediendo, cuando quedó sin nada, con un ejército súper reducido, y entonces clama a Dios y Dios lo escucha. Y aquí vemos cómo Dios mira la muy amarga aflicción de Israel, ¿no? Como no había nadie quien lo ayudara, pero dice, yo ayudo. Así es Dios, ¿no? Él sí ve nuestra aflicción. Y bueno, dice, Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam. Pero lo salvó a pesar de Jeroboam, porque este rey, hay un testimonio, que no hizo lo recto, ni siquiera quiso apartarse de estos pecados de Jeroboam, Jeroboam primero, ¿no? Jeroboam hijo de Nabat, ¿no? Que hemos visto constantemente. Y bueno, vemos el término de su reinado, como todos, es enterrado en la ciudad de los reyes de Israel. Y bueno, reina en su lugar Zacarías su hijo. Y ahorita vamos a ver más acerca de este Zacarías. Pero vamos a capítulo 15, versículo 1 al 7. Vamos a leer esa parte. Dice así, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Este Azarías, vamos a ver que también se llama Usías. De por sí, te digo, siempre es confuso, y ahora resulta que este rey tiene dos nombres, ¿no? aquí lo llaman Azarías, al final del capítulo vamos a ver que le llaman Usías, y en segundo de Crónicas, todo el tiempo le llaman Usías, ¿no? Pero es interesante porque Azarías significa Jehová ha ayudado, o ayuda de Jehová, es lo que significa Azarías. Pero por otra parte, Usías significa fuerza o poder de Jehová, ¿no? Y ya de entrada podemos ver que la ayuda de Dios, ¿cuál es la ayuda que podemos pedir de Dios? Pues su poder. Y dices, no, pues es una ayuda tremenda, ¿no? El poder de Dios es lo único que nos puede ayudar. Y bueno, dice el versículo 2, cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Cuando comenzó a reinar era de 16 años. ¿Recuerdas que quizá no es que empezó a reinar de 16 años, sino le tuvo que entrar al quite desde los 16 años, porque su padre Amasías, lo vimos la semana pasada, fue llevado cautivo, fue llevado preso por el rey de Israel. ¿Recuerdas cómo llegó el rey de Israel y le dijo, no, pues para qué quieres que nos veamos las caras, ¿no? Quédate en tu casa, yo sé que derrotaste a aquellos, pero no vas a poder conmigo, eres como un pequeño cardo que te quieres poner contra un cedro, ¿no? Y bueno, al final lo lleva preso, ¿no? Y bueno, nos dijo que Amasías vivió después de que murió Joás, el rey de Israel, 15 años más, pero a la necesidad de este rey, pues su hijo tuvo que empezar a reinar, ¿no? A gobernar. Y bueno, aquí nos dice que tenía 16 años cuando empieza a reinar. Y nos dice el nombre de su madre. Y después, versículo 3 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho, ¿no? Hay un referente para él, que es su padre Amasías. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Este era el constante problema del pueblo, tanto de Israel como de Judá, la idolatría. Y es algo que un rey terrenal no podía quitar. No, ¿cómo poder erradicar la idolatría de un pueblo cuando la idolatría está arraigada al corazón? Por eso es que realmente no lo podían hacer. Versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió a Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Un breve relato de la vida de Azarías o Usías, pero en segundo de Crónicas, capítulo 26, me gustaría que fuéramos para allá para ver más a detalle. Porque si te diste cuenta, al final de sus días, este rey deja de reinar. No puede seguir reinando porque tiene un problema. Es un leproso. Pero el texto nos dijo que la lepra fue porque Dios hirió al rey. Y dices, ¿por qué hirió? ¿Por qué heriría con lepra Dios al rey Usías? Porque de hecho este rey fue de los mejores reyes que tuvo Judá. De los mejores reyes. Hubo en su reino tantas cosas, ¿no? Y vamos a verlo aquí. Déjame leerlo rápidamente ahí en segundo de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. Hablando de Amasías, todo lo que sucede con él, ¿no? Después muere y dice, toma a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Un reinado muy largo, de los más largos que hemos visto. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces, nos dice un poquito más, no solamente hizo lo recto, sino nos dice que persistió en buscar a Dios, y luego nos dice que en estos días que buscó a Jehová, Dios le prospera. Y vamos a ver cuál fue su prosperidad de este rey. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. ¿Te acuerdas qué significaba Azarías? Ayuda de Dios. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Aquí vemos que hay enemigos que él tiene, incluso enemigos de los que parecía que ya habían desaparecido. Pero mira, los filisteos siguen ahí. Y aparte los árabes, y aparte los amonitas, pero Dios le ayuda. Y dieron los amonitas presentes a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Te acuerdas qué significaba Usías? El poder de Dios, ¿no? O la fuerza de Dios. Entonces Dios le dio ayuda, ¿no? Y lo hace un hombre poderoso, un rey poderoso y famoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. No solamente pelea, es victorioso, sino empieza a construir. Dice, asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en Las Vegas. Mira, hasta en Las Vegas. En Las Vegas. Dice, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Esta palabra amigo también es como amante de la agricultura o amaba la agricultura, ¿no? Algo que yo creo que era aficionado a la agricultura y tanto que tuvo todas estas tierras fértiles y abrió, dice aquí, cisternas o pozos para poder proveer de agua a sus campos. En el versículo 5 nos decía la razón, porque buscó a Jehová y Dios le prosperó, ¿no? Dice versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Entonces aquí nos habla de la organización y del poder militar que tiene Usías. Hay incluso tan buena organización que dice que había divisiones de acuerdo a una lista, ¿no? No salían todos, sino podían. Es como un equipo de fútbol, cuando ya tienes demasiados, hasta tienes la banca, ¿no? Entonces tienes una lista de los que sí salen y de los que salen después y esto, ¿no? Entonces dice versículo 12, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 200,600. Estos solamente son los jefes de familia, ¿no? Valientes y esforzados, 200,600. Y bajo, perdón, 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Recuerdas que Amasías había reunido un ejército de 300,000? Pues mira, él sigue conservando este ejército de 300,000 con 7,500 más. Dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Nuevamente menciona esta palabra, ayudar, ¿no? Dios está dando su ayuda a este rey. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. O sea, esto habla de armamento militar. E hizo en Jerusalén, chécate esto, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado, ¿cómo dice? Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿No? ¡Qué bendición es la ayuda de Dios! ¿No? Dios lo hizo poderoso porque Dios lo ayudó con su poder. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Decía en el versículo 5, persistió en buscar a Dios. ¿No? Y cuando persistimos en buscar al Señor, podemos considerar que Él quiere ayudarnos. ¿No? Y qué mejor que Él quiere ayudarnos con su brazo poderoso. ¿No? Versículo 16. Este versículo es muy triste. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Lo sepultan en otro campo, no lo sepultan en los mismos sepulcros. Pero dices, ¿qué onda? Todo iba tan bien, era un hombre poderoso, famoso, muy inteligente, organizaba muy bien todo. No. ¿Qué onda con el corazón rebelde que tenemos? ¿No? Cuando tienes la ayuda de Dios, cuando Dios está contigo prosperándote, porque has confiado en Él, y de pronto, ¿qué hace rebelarnos contra Dios? ¿No? De pronto, Él dice que su corazón se enalteció para su ruina. Me encanta porque en algún momento, cuando Él entra y hace esto, de quemar incienso, algo que estaba en contra de la ley de Dios, porque Dios había ordenado que eran los sacerdotes que tenían que entrar al templo. Él se enaltece, él piensa que como es el rey, entonces tiene toda la capacidad de hacer lo que quiera. Pero qué importante es saber que hay un rey sobre el rey, y ese rey es Dios. Pero el pueblo había desechado a este rey de tiempo atrás, y este rey en su corazón está desechando a Dios. Por eso él se cree capaz de hacer esto. Pero me encanta que los sacerdotes se juntan un montón para decirle, no sigas adelante. ¿No? Le advierten y le dicen, no, esto no será, no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Es algo que no quieres hacer. ¿No? Y sabes, Dios siempre nos da advertencias. Porque creo que esto del orgullo en el corazón es algo que todos aquejamos de eso. El pecado que mora en nosotros nos hace de pronto empezarnos a llenar de orgullo con cosas que hacemos, que nos salen bien. No sé si te ha pasado. De pronto pone, no sé, hasta cambiar una llanta de tu coche, ¿no? De pronto lo haces tan bien que dices, oh, es que sí, mira, y me quedó bien, ¿no? Y mira, y le presumes a la gente, no sé, algo que haces, ¿no? Por eso las redes sociales son tan exitosas, ¿no? Porque realmente lo que publica la gente es lo que sale bien, ¿no? Si te sale bien una sonrisa, la publicas, ¿no? Realmente, quizá tu carrete en tu celular está lleno de malas fotos, pero la que está en Instagram es la mejor foto, ¿no? Lo que mejor te sale es lo que publicas, ¿no? Y eso puede llenar tu corazón, y empieza a llenar tu corazón de orgullo. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Y los sacerdotes apelan a este rey y le dicen, no sigas haciendo esto, estás prevaricando contra Dios. Estás rompiendo el mandato de Dios. Pero ¿qué hace este rey? En lugar de considerar lo que ellos le están diciendo, dice que se llena de ira. ¿Cómo respondes a la reprensión de Dios? Muchas veces Dios nos puede reprender de alguna manera por algo que estamos haciendo que no es su voluntad. ¿Cómo respondemos? ¿Nos humillamos? ¿Decimos tienes razón? ¿O nos enojamos y seguimos, ¿no? ¿Cuál fue el castigo para este rey? Dios le hiere con lepra. Y la lepra era algo terrible, porque este rey tenía un llamado, y era a gobernar al pueblo de Dios. Era un privilegio, pero también era una gran responsabilidad. Esto muestra una cosa, que cuando hay orgullo en tu corazón, aunque conozcas la palabra, puedes endurecerte, ¿no? Si no obedeces. Y creo que constantemente debemos estar examinando nuestros corazones, ¿no? La lepra en la Biblia tiene un comparativo con el pecado, ¿no? Déjame leerte algo acerca de la lepra, ¿no? Porque nos ayuda a considerar cuando nos topamos en la Biblia con esta enfermedad, ¿no? Lo vemos desde Éxodo, ¿no? ¿Recuerdas cuando murmuraron contra Moisés, ¿no? Miriam, su hermana, ¿no? Queda leprosa, ¿no? Lo vimos hace tiempo con este general del ejército sirio, Naamán, ¿recuerdas? Y lo vemos en el Nuevo Testamento también, pero déjame leerte. Dice, cuando la lepra aparece por primera vez en tu piel, aparece como pequeñas manchas rojas. Después de poco tiempo se hacen más grandes y empiezan a volver blancas, con una apariencia blanca o brillosa. Al parecer, para Usías, inmediatamente ya tenía esa apariencia, ¿no? Ese blanco brilloso. Dice, muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse. Primero de la cabeza y después aún de las cejas. Mientras las cosas empeoran, las uñas de las manos y de los pies se sueltan, comienzan a pudrirse, eventualmente se caen. Luego las uniones de los dedos de los pies empiezan a pudrirse y se cae pedazo a pedazo. Las encías empiezan a encogerse hasta el punto que no pueden mantener los dientes, así que cada uno de ellos se pierde. La lepra continúa comiéndose la cara hasta que la nariz literalmente se pierde y el paladar hasta los ojos se pudren. Y la víctima se echa a perder hasta que muere. Qué interesante descripción, ¿no? Qué fuerte, ¿no? ¿Sabes? El pecado, eso es lo que hace. El pecado comienza como si nada. Como casi no se ve, ¿no? Es más, si puedes, lo ocultas, ¿no? Pero poco a poco empieza a producir ese dolor, ¿no? Empieza a causar dolor en tu vida y en la vida de los demás. Va creciendo lentamente y dicen algunos que quizás se puede estancar por algún momento, ¿no? Pero va a regresar, ¿no? Y así es, ¿no? Así es como la lepra. Adormece los sentidos. Uno puede sentir esa área que te duele, pero no lo haces evidente, ¿no? Pero llega al momento que te va a deformar. Y una vez deformándote, te lleva a la muerte. Eso es lo que hace el pecado. Y creo que este castigo para este rey debió producir temor en la gente que está alrededor, ¿no? Y sabes, hay muchos ejemplos de pecado en la Biblia que nos deben producir como que ese temor de decir, ¿por qué entonces quieres jugar con el pecado? Porque realmente el pecado lleva hasta que la persona se desfigura, ¿no? Este rey tuvo que ser puesto en una casa aparte, porque aparte la lepra es contagiosa, ¿no? Entonces la gente no podía tener contacto con el rey. Y sabes, el pecado te quita el privilegio de poder llevar a cabo el llamado que Dios te dio. Mucha gente, ¿no? Dios le ha llamado a hacer cosas, pero por ceder al pecado y por rendirse al pecado, ¿no?, su vida empieza a ir de tal manera en declive que de pronto ya no puede llevar a cabo lo que Dios le llamó a hacer y pierde ese privilegio. Este rey perdió el privilegio y lo tuvo que tomar su hijo, ¿no? Nuevamente, Jotam está gobernando, no dice todavía reinando, pero está gobernando a consecuencia del pecado de su padre, ¿no? Y muchas veces también es lo que sucede. El pecado deja consecuencias a nuestra familia, ¿no? Y nuestros hijos están pagando también las consecuencias de nuestras decisiones. Qué importante es examinar nuestros corazones. Usías. Vamos a regresar, Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 8. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí, que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. La palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Dios es fiel a su palabra. Y Dios le había dicho esto a Jehú: va a durar tu dinastía 4 generaciones. Y esta es la 4ª generación, fue Jehú, ¿no? Y después empieza la 1ª generación, Joacás, luego la 2ª, Joás, luego la 3ª, Jeroboam, y luego la 4ª es Zacarías, ¿no? Y solamente dice que reina 6 meses, muy poquito tiempo, pero no importa. Sea poco o mucho tiempo, el testimonio de todos los reyes de Israel fue este: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabes? Puede ser un día, ¿no? Por eso dice Pablo, su palabra: no sean insensatos, ¿no? No sean necios. Aprovechen el tiempo, porque los días son malos. Puede ser un día, pueden ser 6 meses, ¿no? Pero podemos tomar decisiones. Este rey no se apartó. Nuevamente dicen: no se apartó. O sea que eso quiere decir que hubo tiempo de apartarse, pero él no quiso apartarse, se aferró a esos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ok, seguimos leyendo, versículo 13. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria, porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató. Y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa, la saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Bueno, aquí nos habla ahora de Salum. Salum es el que conspira contra Zacarías, el hijo de Jeroboam, y lo mata. Y se queda en su lugar, y entonces, después de esto, viene Manaem, hijo de Gadi, y mata a Salum. Solamente dice que él reinó 1 mes. Solo reinó 1 mes en Samaria. Y es muy curioso que de este rey, es el único que no nos dice lo que nos ha repetido todo el tiempo. e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De este no dice nada. Esto es interesante. Ahora, no dice nada, no dice que no hizo lo malo, pero no dice que hizo lo bueno. No nos dice nada. Y sabes una cosa, hay mucha gente que dice, yo no le hago daño a nadie. ¿Has escuchado eso? Yo no me meto con nadie, yo no le hago nada a nadie. Ok, pero tampoco le haces nada bueno a nadie. Y si somos creyentes debemos considerar una cosa. No es no hacerle nada malo a nadie. Dios nos llamó a vivir en buenas obras. A vivir haciendo el bien a otros. El amor al que Dios nos llama, que debemos dar a nuestro prójimo, es un amor intencional. No simplemente decir, yo no me meto con nadie. Ama, sirve intencionalmente. De este rey no se dice nada, simplemente conspiran contra él, como él había conspirado, y entonces muere. Y entonces ahora el rey es Manaem, hijo de Gadi. En el versículo 16 dice que este Manaem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella y también a sus alrededores desde Tirsa. Ahora, nos dice la razón por qué saquea esta ciudad. Dice, la saqueó porque no le habían abierto las puertas. Probablemente este hombre se opone al reinado de Salum, porque él conspiró contra el rey, contra la dinastía de Jehú. Y entonces, pues solamente está un mes, lo mata, pero la gente no lo quiere. Tanto que no le abren las puertas. Y esto es muy interesante porque este rey se impone. Se impone sobre su pueblo. Ahora, estás hablando de un rey, de un hombre israelita. Y es un hombre que no tiene ni siquiera amor por su pueblo. Porque se da cuenta que realmente no lo quieren, pero él quiere reinar y él se quiere imponer. Y entonces llega y, como no le abren, entonces violentamente dice que abrió el vientre de todas las mujeres que estaban encintas. Esto era una práctica que hacían las naciones vecinas. Si recuerdas, cuando vimos la unción de... ¿Cómo se llamaba este rey? Bueno, Eliseo unge al rey de Siria. ¿Recuerdas? Dios... Bueno, olvidé el nombre, pero... Hubo un rey de Siria que Dios llama a Eliseo a ungir a este rey. Y entonces Asael, se llamaba Asael. Y hombre Asael, cuando Eliseo llega y lo unge, le dice, tú vas a ser rey. Y entonces se le queda mirando, no sé si te acuerdas, ¿no?, de esta escena, que se le queda viendo, dice que hasta que pues lo chiveó, ¿no? Y le dice, ¿por qué me ves así? Y luego se empieza a llorar Eliseo. Y dice, porque tú vas a hacer cosas terribles. Y una de ellas es que tú vas a ir con el pueblo de Israel y vas a sacarles del vientre a las mujeres a sus hijos y los vas a matar. Era terrible, era una práctica que hacían las naciones vecinas. Pero este hombre, aun siendo israelita, ¿no?, hace daño a su propio pueblo. Sigamos leyendo acerca de él, dice versículo 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel, 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Continúa con el pecado igual de Jeroboam, dice que no se apartó en todo su tiempo. Y dice, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaem dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Te digo, no lo querían. Entonces, viene este rey de Asiria. Si te das cuenta, hay dos naciones. Una es Siria. Siria, que está al nororiente, ¿no?, o noroeste de Israel. Y Asiria, que eso está mucho más al oriente, ¿no?, que después se convierte en en estos babilonios, ¿no?, que vienen y también se llevan a Judá. Pero ahora empieza a atacar este reino asirio, ¿no?, y este rey se llamaba Pul, y lo que hace Manaem para librarse de este ataque es pedirle que le ayude a confirmarse en el reino. No lo querían, pero él se quería imponer. Y entonces para eso le paga. Le paga 1,000 talentos de plata. Pero fíjate el versículo 20. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pekaía, su hijo. Entonces va a empezar una nueva dinastía a través de Manaem que se impone en el reino y ni siquiera él pagó de su dinero. ¿Te das cuenta cómo le carga un impuesto adicional al pueblo? Y dice, ah, bueno, pero pues fue sobre los poderosos y opulentos, no sobre los pobres, ¿no? Pero es alguien que está buscando su beneficio a cuestas de otro. Él se quiere imponer y así es como termina siendo rey sobre Israel. Versículo 23. En el año 50 de Azarías, ¿te das cuenta cómo en el reino del sur sigue estando el mismo rey? Probablemente ya aparte, en una casa aparte, ya reinando su hijo Jotam, pero sigue siendo Azarías, rey de Judá. Reinó Pekaías, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. No dice que hizo mucho, sin embargo, básicamente hizo lo mismo que todos, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y conspira contra él un capitán suyo, ¿no? Y si te das cuenta, también dice, en compañía de Argob, Arie y de 50 hombres de los hijos de los galaditas. Así como no estaban de acuerdo con el reinado de Manaem, tampoco están de acuerdo con el reinado de su hijo. ¿Te imaginas todo lo que estaba ocurriendo en el reino de Israel en ese tiempo? ¿No? No querían a su rey. Quizá estaban contentos con la dinastía de Jehú y por esa razón no están contentos. No lo sabemos, pero hay un problema. Y es que Israel falló en el punto de pedir un rey. Si nos vamos a 1 Samuel capítulo 8, ¿recuerdas cuando vimos eso? Rechazaron a Dios como su rey y pidieron un rey. Y ninguno de esos reyes les satisface. No están de acuerdo y solamente entra uno, sale otro. Bueno, Peca mata a Pekaía. Y bueno, versículo 27. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria. Y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Ya es otro rey. El otro se llamaba Pul. Este es Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Checa. Y tomó a Ijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Otra conspiración. Oseas. ¿Y qué onda con Oseas? ¿Sabes? Oseas es el último rey de Israel. El último. 20 reyes en Israel. Hemos recorrido 20. Ahorita, simplemente en este capítulo, vimos mencionados a 7 reyes de Israel que pasaron por aquí. Bueno, a 8 si recordamos a Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, porque todo el tiempo lo repite, ¿no? Y si lo piensas, parece como un estribillo, como si estuviéramos cantando una canción y fuera una estrofa, menciona a un rey, ¿y cuál es la constante? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Parece un estribillo. Y como decimos comúnmente, pues ¿qué la canción? ¿Qué no saben otra? ¿No se saben otra más que hacer lo malo? Y podemos voltear alrededor. Y decimos, ¿y qué no nos sabemos otra? Vamos a continuar. Entonces terminamos con estos reyes de Israel. Vamos a ver un poco más acerca de Oseas, este rey, en el capítulo 17. Pero dice versículo 32. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. ¡Qué la canción!, ¿no? Eso también se repite, ¿no? ¿Por qué no quitaron los lugares altos? Pues porque el pueblo aún sacrificaba incienso ahí. El pueblo idólatra, el pueblo de Judá. Dice, edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Esto no se refiere a que modificó el templo, sino más bien abrió dentro de la ciudad, dentro de este camino que iba del palacio del rey hacia el templo, él hizo una puerta para poder entrar ahí. Esto habla muy bien de este rey, porque él quiso tener un camino cercano para ir a la casa de Dios, ¿no? De hecho, el testimonio es que hizo lo recto. Dice, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Entonces te decía, en este capítulo vimos a tres reyes de Judá, que es Usías o Azarías, Jotam, y al final menciona a Acaz, el hijo de Jotam. ¿No? Tres menciones de tres reyes de Judá. Y por parte de los reyes de Israel, vimos a Jeroboam, ¿no? Que terminamos el capítulo 14, pero también lo menciona en el capítulo 15, Zacarías, Salum, Manaem, Pecaía, Peca y Oseas. 7. En total, en este capítulo, son mencionados 10 reyes. Y dices, ¿qué onda? ¿Por qué tantos reyes? Bueno, antes de continuar con esto, vamos nuevamente a Segundo de Crónicas, porque Jotam es rey de Judá. Entonces, en Segundo de Crónicas, nos da un poco más acerca de su reinado, más detalles. Entonces, vamos a ver rápidamente para ver qué cosas más hizo. Dice versículo 27 de Segundo de Crónicas. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Como que Jotam me entendió y dijo, ok, eso no se debe hacer. O sea, hizo como hizo su padre, pero no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Lo vimos, ¿no? Ellos seguían quemando incienso en estos lugares altos. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Así, al igual que Usías, ¿te acuerdas que construyó un montón de torres, fortificó las murallas? y puso todo este armamento que ingenieros diseñaron para protegerse. Bueno, él continuó también en esta construcción y de fortalezas y torres. También tuvo él guerra contra el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, lo mismo el segundo año y el tercero. O sea que los hizo tributarios. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 años reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó en su lugar acá su hijo. Dices, de este no dice nada, ¿te das cuenta? O sea, habíamos visto a los otros, ¿no? Vimos a... a este Usías. Vimos a Amasías, cómo después de ganarle a los edomitas, se lleva a sus dioses y los adora. Vimos a Joás, ¿no?, que solamente hizo lo bueno mientras vivió el sacerdote Joyada. Después empieza a adorar ídolos y así, ¿no? Aún los reyes de Judá. Y es que realmente, te decía, es terrible cómo el pueblo empezó, el problema del pueblo de Israel, en general, tanto del reino del norte como del sur, empezó en el momento que decidieron desechar a Dios de sus vidas. Y ahí empezó el problema, ¿no? Porque encuentras en toda la historia a puros hombres débiles reinando al pueblo de Dios. Puros hombres incapaces de poder reinar. Y esta idea de que necesitamos un rey como tienen las demás naciones, es un fracaso. En sus corazones engañosos, ellos creyeron que eso era lo que necesitaban. Pero ¿cuántas veces nuestros corazones engañosos nos dicen qué cosas necesitamos? ¿Sí o no? Te levantas y dices, es que yo creo que lo que necesito son unas vacaciones. Lo que necesito es descansar más, lo que necesito es trabajar más, lo que necesito es hacer ejercicio, lo que necesito es una buena dieta, lo que necesito es... Y empezamos a buscar cosas que necesitamos, ¿sí o no? Nuestros corazones insatisfechos, nuestros corazones engañosos, dice su palabra, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y este pueblo se dejó engañar por lo que veía alrededor. Empezó a andar por vista. Y entonces dijo, queremos un rey. ¿Recuerdas cuando vimos ahí en 1 Samuel 8? Que incluso le dice a Dios, mira, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero adviérteles, diles lo que va a suceder con este rey. Y le hace un listado de todas estas cosas. Cómo este rey se iba a enseñorear de ellos. Cómo iba a tomar a sus hijos por sus siervos, a sus hijas por sus siervas. ¿No? Y ellos dijeron, no importa, lo pagamos, pagamos el costo. Tantos siglos han pasado. ¿Y cuántos problemas hay? Como este pueblo, por desechar a Dios. Pero nos podemos identificar. Porque realmente cuando tú decides empezar a dirigir tu vida por ti mismo, estás destinado al fracaso. ¿Quién puede gobernar su propio corazón? Necesitamos un rey, pero no un rey terrenal. Nosotros no somos capaces. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Cómo podía acabar todo esto? Cuando ellos decidieran regresar, reconocer su pecado, reconocer su fracaso y regresar entonces y decir, Señor, así como tú fuiste nuestro rey, queremos que seas nuevamente nuestro rey. Pero ellos no lo hacían, porque no veían más allá de su nariz. Ellos creían, pues otro rey. Y aquel que decía, No, pues ese no sirvió. Ah, pues ahora voy yo y me voy a poner yo como rey. Y va, lo mata y conspira y todo esto. Es un caos. Y a veces podemos encontrar en nuestras vidas así. Echas un caos. Porque tratamos de que alguien reine y gobierne nuestras vidas. Pero sabes, nadie es capaz. Necesitamos rendir nuestros corazones al único que puede gobernar nuestras vidas. Ahora, en este capítulo hay un patrón constante. Te decía hace un rato, ¿no? Este testimonio que se da, tanto los reyes de Judá como los reyes de Israel, ¿no? Este estribillo que se repite para los reyes de Israel es: hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ya hasta me lo memoricé, ¿no? Pues es que tantas veces se repite, ¿no? Y por el otro lado, de los de Israel, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, de algunos, no es constante, hay algunos que no hicieron lo correcto, pero dice: conforme a todas las cosas que hizo su padre. Pero hay un patrón, que todos están imitando a alguien. Pecado que tenemos dentro de nosotros, nuestro pecado interior, se conecta con el pecado que hay afuera. Por eso hacemos tanto clic con el mundo. Por eso el pecado es atractivo. Porque el pecado mora en nosotros. En nuestro corazón hay un caos. Nuestro corazón necesita ser gobernado. Y entonces buscamos reyes. Buscamos quien gobierne nuestras vidas. Y decimos: ah, pues yo necesito algo así. No, necesito una relación. Necesito un novio, una novia, necesito casarme. No, mira, ya nada más tengo hijos. Y es todo eso gobierna tu vida. Pero todo eso no llena tu vida. Y todo eso no le da dirección a tu vida. Entonces la pregunta nuevamente es: ¿cómo podría regresar este pueblo a Dios a pedirle: sé nuevamente nuestro rey? ¿Cómo podrían ellos contemplar el reino de Dios verdaderamente? Volver a ese reino de Dios, donde Dios quería gobernar sobre ellos. Ahora, si recuerdas, la semana pasada leímos en 2 de Samuel, capítulo 7, esta promesa que Dios le hace a David. Y esta promesa tenía a la expectativa a tantos judíos. Porque decían: ok, viene el Mesías. Bueno, de hecho, este Salvador es prometido desde Génesis, desde la caída en Génesis 3. Y Dios le promete al hombre que vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y después es reiterada esta promesa a Abraham, ¿recuerdas? De tu simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces los hebreos, los judíos, esperaban a este Salvador. Y después viene de David. Y entonces tenían esta promesa y estaban a la expectativa de que vendría un Mesías para acabar con la opresión que había sobre ellos. Pero te decía, ellos no veían más allá de su nariz. Ellos solamente esperaban a un Mesías que viniera como un libertador terrenal. Por eso, cuando Jesús viene, ellos creían que Jesús se iba a sentar en el trono de Israel y que les iba a quitar de la opresión que tenían de los romanos. Eso es lo que ellos querían. ¿Recuerdas? Por eso incluso sus discípulos querían ocupar un lugar a su derecha y a su izquierda, porque ellos pensaban en un reino terrenal. De hecho, ¿recuerdas esta conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo en Juan 3? Nicodemo dice que era un principal, una persona importante en el pueblo de Israel. Era un fariseo. Y él llega con Jesús y le dice: Rabí, yo sé que todo lo que haces, pues es porque pues Dios te mandó como un maestro. Y es muy interesante porque Nicodemo no reconoce a Jesús como el Mesías. Le dice Rabí. Acompáñame ahí a Juan. Juan 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Te das cuenta cómo repite la palabra? Pero en el griego son palabras distintas, ¿no? La palabra rabí significa maestro, como alguien que enseña, pero la otra palabra, maestro, es como instructor o como doctor. Entonces sería algo así como que, oh, yo sé que tienes una maestría, incluso un doctorado, algo como eso, pero no lo reconoce como el Mesías. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De hecho, esas señales daban la evidencia de que Jesús era el Mesías. Nada más que ellos querían ignorar eso. Porque de hecho, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos con Jesús a preguntarle, ¿si eres el Mesías? Y Jesús les manda un mensaje, pues díganle, los cojos andan, los ciegos ven, ¿no? Entonces, Juan recuerda lo que decían los profetas acerca del Mesías. Claro, lo que escribe Isaías. Dice, claro, esa es la evidencia. Pero Nicodemo no quiere reconocer que Jesús es el Mesías. Porque no quiere ver más allá de su nariz. ¿Por qué? Porque Jesús no se veía como aquel libertador realmente que ellos anhelaban. Un libertador terrenal. Aunque pasaron muchos años, el pueblo de Israel seguía esperando este libertador terrenal. Y hoy día, los judíos siguen esperando al mismo libertador terrenal. Porque no se dan cuenta su problema fundamental. El problema fundamental del hombre es el pecado. Bueno, fíjate la respuesta de Jesús. Y es interesante porque Nicodemo no ha preguntado nada, pero el texto dice, respondió Jesús y le dijo. ¿Por qué le responde si no ha preguntado? De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabe la pregunta que trae Nicodemo, pero Nicodemo no quiere hacer la pregunta. Porque eso sería reconocer, diría Jesús, ¿y por qué me preguntas a mí? Fíjate, la respuesta de Jesús es, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. El reino. ¿Cómo puedes ver el reino de Dios? ¿Recuerdas? Dios era como un rey para su pueblo. Ellos rechazaron a su rey. Entonces, la única forma de regresar, de venir al reino de Dios, era naciendo de nuevo. Porque la vida que tienes, no, con la vida que tienes no puedes ver el reino de Dios. Es una vida terrenal. Necesitas una vida espiritual. Y Jesús desarrolla esto. Y puedes ver que Nicodemo era lo que tenía en su mente porque se engancha en la conversación. Realmente él quería saber cómo poder ver el reino de Dios. Entonces te decía, ¿cómo el pueblo podía regresar nuevamente a Dios? Naciendo de nuevo. Así como hay un problema fundamental del hombre, hay una necesidad fundamental en el hombre, el nuevo nacimiento. ¿Y cómo es eso? Pues creyendo en Jesús. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque el problema fundamental es el pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces la ira de Dios, la muerte, viene sobre aquel que rechaza el regalo de la vida eterna. Porque Jesús es la vida eterna. Y Dios proveyó esa vida eterna en Cristo, pero aquel que no recibe esa vida eterna, entonces quiere seguir bajo la ira de Dios. Porque esta vida no alcanza a ver el reino de Dios. Esta vida solamente, si tú sigues esperando a un rey terrenal, pues solamente vas a estarte como este reino, en caos. Y pasa uno, y pasa otro. Y te decía, lo más relevante en este capítulo que vimos hoy es la cantidad de reyes mencionados. Y ninguno cumple la expectativa. Pero Jesús sí, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que puede llegar y transformar nuestros corazones. Esto es verdadera justicia. Jesús vino a establecer justicia. Él vino a justificar al hombre por medio de la fe. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la identidad fundamental del hombre después de la caída? Somos pecadores. ¿Qué necesitamos? Un nuevo nacimiento. Nacer de Dios. ¿Para qué? Para poder tener una nueva identidad. Dios cambia nuestra identidad. Hoy, como hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Esto cambia. Esto cambia todo eternamente. Mira, Primera de Juan capítulo 1. No, capítulo 3. Versículo 9. Fíjate cómo dice. Todo aquel que es nacido de Dios, el nuevo nacimiento, el nacer del Espíritu, una nueva vida espiritual. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es nuestra identidad. Hoy esa es nuestra identidad. El pecado ya no es algo que te identifica. Ahora, hay una verdad también. Que en esta naturaleza humana sigue morando el pecado. Pero Dios nos vino a librar de la condena del pecado. Y nos está librando del poder del pecado. ¿Sabes? El pecado no debe ser no debe ser lo que nos identifica. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Y la simiente de Dios mora en nosotros. Dios nos vino a dar una nueva identidad. Esta constante de tal hijo de tal hijo de tal. Ahora puedes decir tu nombre, y si has creído en Jesús, puedes decir hijo de Dios. Esa es tu identidad. Esa es nuestra identidad como seres humanos. Ahora, seres humanos redimidos por la gracia. Así que nuestro deber como hijos es imitar al Padre. Por eso Pablo en Efesios 5:1 les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque el hijo amado es aquel estándar, te decía, David era para los reyes de Israel, pero nuestro estándar hoy es Jesús. Y el hijo amado, el imitador del Padre, es nuestro estándar. Y es lo que Dios está haciendo, nos quiere hacer semejantes a su hijo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor, así como Cristo se entregó, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante, dice Efesios 5:1. Así nosotros hoy podemos andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Podemos imitar al Padre como hijos amados. Pero, ¿sabes? También existe otra necesidad fundamental, pero ahora como creyentes. Y viendo el texto que estudiamos el día de hoy, donde podemos considerar a todos estos reyes, y ver que no era ninguno satisfacía las necesidades del pueblo de Israel. Una necesidad es que Jesús sea nuestro rey. Como te decía, ese pueblo desechó a Dios como su rey. Pero ahora Jesús está sentado en el trono. De hecho, en Filipenses 2:9 dice que, por lo cual, después de que Jesús se humilló hasta lo sumo y murió por nosotros, dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que no estés doblando tu rodilla y jurando tu lealtad a cualquier otro que quiera gobernar tu corazón. Solo Jesús es suficiente. Él es el que tiene un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa palabra Señor es la palabra kurios en el griego, que significa soberano.
¿Jesús es tu Señor? ¿O sigues intentando tú ser el Señor de tu propia vida? Dicen que a algunos les parece Jesús cómodo para ser su Salvador, pero no su Señor. Y Jesús es Señor y Salvador. Es tu Señor y tu Salvador. Debemos cada día venir y decir, tú eres mi Rey, tú eres el soberano.
En Apocalipsis, déjame terminar con ese versículo, Apocalipsis 19, cuando Jesús viene, y en este caballo blanco, montando sobre este caballo blanco, y después de toda esta descripción que hace, cómo esos ojos eran esta llama de fuego, y cómo estaba vestido de esta ropa teñida en sangre, que decía, su nombre es el Verbo de Dios. En el versículo 16, fíjate en la descripción. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo dice? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Esto es Jesús para ti? ¿El Rey de reyes y el Señor de señores? ¿No? Si hoy tu vida es un caos, o si puedes identificar, ¿sabes qué? Sí me veo como el pueblo, necesitando y necesitando. Intento aquí, intento acá. ¿Sabes? El único que te puede hacer completo es Jesús. No hay nadie más. ¿No? Para que tu vida no sea un caos como en este capítulo. Un rey tras otro rey, tras otro rey. Rinde tu vida. Y que eso sea lo que te identifica. Jesús es el Rey de mi corazón. Soy un hijo de Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todas estas historias, Señor, nos muestran nuestra necesidad de un rey que gobierne nuestros corazones, Señor. Y así como todos estos reyes débiles intentaban reinar un pueblo insaciable, así, Señor, nosotros tantas veces tratamos de gobernar nuestras propias vidas y termina siendo un caos. Y no queremos más seguir así, Señor, conociendo que tú eres nuestro Rey. Señor, tenemos un Padre terrenal que nos coloca en una posición recurrente hacia el pecado, Señor. Pero tú enviaste a tu Hijo para acabar con el pecado, para destruir la condena del pecado, Señor, para que este patrón de vida no siga siendo algo que nos caracterice, que nos identifique. Tú enviaste a tu Hijo para llevarnos a ti, como el camino, la verdad y la vida. Y Señor, no nos llevó a ti simplemente como súbditos, nos llevó a ti como hijos. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos llevar tu nombre. Y como hijos tuyos podemos andar en amor, diferente al mundo, porque hoy tú eres nuestro Padre. Señor, ayúdanos a recordarlo cada día. Y cuando vengan reyes a querer gobernar nuestros corazones, nos rindamos una vez más a ti, que tienes un nombre que es sobre todo nombre. Tú, nuestro Rey de reyes y nuestro Señor de señores. Queremos humillarnos a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.